La Ventana de Madrid.
La historia es la historia, no se reescribe. La historia es la historia y se cuenta, ¿no? Y se cuenta con rigor. Nosotros no pretendemos, por supuesto, ni manipular, ni adulterar, ni presentarlo de una manera sesgada, ¿no? Y lo que supuso cada una de esas etapas en la formación de nuestro país actualmente.
Una historia menos localista y sin manipular. Madrid prepara los contenidos de la nueva asignatura de Ciencias Sociales y hoy el presidente González y la consejera Figar se han sentado con prestigiosos historiadores y catedráticos. Entre ellos el director de la Fundación 2 de Mayo, Fernando García de Cortázar. Señor Cortázar, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido a La Ventana.
Pues muchísimas gracias.
Lo que han revisado ustedes es el borrador de lo que van a estudiar los alumnos madrileños de primaria el curso que viene. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que se da más importancia al Manzanares que al Ebro? ¿Que hemos seccionado tanto los contenidos que ahora hay lagunas importantes en conocimientos globales?
Pues yo creo que sí, que hemos pasado unos años malos en esa línea, en los que todo lo local era bienvenido y siempre era sacrificando lo nacional o lo internacional. Yo creo que esta iniciativa de la Comunidad de Madrid de dar más importancia a la historia de España y de vigilar más lo que se dice en cuanto a la comunicación y en cuanto a la forma de transmitirlo, pues me parece importantísimo y sería estupendo que otras comunidades también lo imitaran.
¿Qué temas hay que reforzar ahora mismo? ¿Dónde tenemos los principales problemas, las principales lagunas?
Bueno, pues yo creo que en realidad tienen que saber claramente los alumnos lo que es Roma, la España romana. También tiene que estar claro pues los siete siglos de dominio del Islam y también algunas fechas, sí. No hay que tener tanto horror a las fechas y algunos nombres importantes. Y luego, pues, los grandes acontecimientos, 1492, final del Islam, descubrimiento de América, la gramática de Nebrija, expulsión de los judíos, que es importante de educación de los
alumnos.
Lo que pasa,
profesor, es que nosotros somos de una generación, ¿no?, que ha memorizado fechas, fechas y fechas, datos, datos y más datos, y tengo la sensación, ¿no?, que luego nos cuesta mucho interpretarlos. ¿Esto tiene solución?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ese es el problema en general de todos los españoles, ¿no? La culpa de que a veces la historia tenga esa fama de algo pesado, algo truñero, es de los historiadores, que no hemos sabido transmitir bien los contenidos, los procesos, la historia de España como conquista de una serie de libertades, como transmisión de la utopía. Si la historia es la reina de las humanidades, y yo creo que es así, tiene que ser una reina bella, y siempre sirve en la máxima de Voltaire, que decía que el secreto para no aburrir es no contarlo todo. No tenemos que contar todo, sino lo más importante.
Una historia menos localista y menos manipulada, decían esta mañana los políticos. En el caso de Madrid, ¿se ha manipulado en qué sentido, no? Porque es cierto que aquí estamos exentos, ¿no?, de luchas soberanistas. ¿Qué puntos o qué temas son los que se tienden a, entre comillas, manipular en las aulas?
En primer lugar, que el léxico es muy corto. Tenemos que ampliar el léxico de nuestros alumnos. Yo creo que todos los libros deben tener una especie de glosario. Yo le llamo en este libro de momentos importantes de la historia de España el rincón de las palabras. Usted me preguntaba por la manipulación. Pues yo pienso que ha sido esa manipulación a veces absurda de exagerar siempre lo más local, lo que pasa delante de mi casa, delante de la taberna o de la iglesia, ¿no? Pero eso ocurre en todas las autonomías. Todas ellas han incurrido en eso, en ese localismo, en esa exageración de lo que es como autonómico. Y quizás obedece a un principio pues que habría que también que combatir, que la historia se puso durante estos años al servicio de la justificación del mapa autonómico de España, ¿no? Y para eso se utilizó la historia y se utilizó...
Y otras asignaturas también, ¿no? Yo tengo la sensación de que ha pesado demasiado la política en decisiones y muy poco o nada el futuro de los alumnos y los conocimientos.
Totalmente de acuerdo, totalmente. En otras asignaturas parece como si la geografía pues sirviera para acampar, ¿no? Uh-huh. Para acampar en la zona de tú conoces, y no para acampar en Europa, puesto que además esos alumnos están destinados no solo probablemente, y ojalá sea así, a trabajar profesionalmente en España, sino probablemente tienen que familiarizarse con París, con Milán, con Düsseldorf, etcétera, ¿no?
Fernando García de Cortázar, catedrático de Historia y una de las voces que hoy se han sentado en efecto a debatir sobre el futuro de esta asignatura, siempre apasionante y desde luego muy poco aburrida. Un abrazo y buenas tardes.
Pues muchísimas gracias.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. El caso Valdeluz ha terminado por poner en evidencia las lagunas y los fallos del actual Código Penal. La Comunidad de Madrid se agarra a la redacción del artículo 191 para defender su actuación al tener conocimiento de un caso de acoso similar a los destapados hace una semana en ese colegio religioso y no haberlo puesto en conocimiento de la Fiscalía. A la chica la atendieron, sí, le prestaron todos los servicios, pero su caso no fue elevado al Ministerio Fiscal para que moviese ficha y actuara contra el profesor ahora detenido. Los hechos se produjeron en el año 2007. Entonces la alumna era menor de edad y los padres no quisieron denunciar el presunto acoso, así que ahí se quedaron las cosas. ¿Legal? Bueno, la ley, como señalaba esta mañana Salvador Victoria, dice lo que dice. Así la comunidad no hizo nada que no le correspondiera en virtud del actual Código Penal.
En estos delitos de abuso sexual, el Código Penal establece que, dado el tipo de bien y dado que afecta la intimidad de las personas, solo a la víctima, a los padres o al fiscal, les corresponde actuar.
Ahora la pregunta es si resulta moral o no que, teniendo conocimiento de un presunto acoso, no se haga absolutamente nada. Primero porque la comunidad no sabía si este señor había acosado a una chica o a 20. Y segundo, porque además esos hechos se estaban produciendo presuntamente en un colegio concertado. Así que a partir de aquí dos lecturas. La primera, la voz más sensata que otra vez en la Puerta del Sol ha sido la de la consejera Lucía Figar, reconociendo que aun cumpliendo la ley hay cosas que no pueden ser.
Si usted me dice, ¿se aplicó el protocolo? Se aplicó. ¿Es de sentido común que no se traslade a la Fiscalía? A mi juicio, no. Y a mi juicio, a lo mejor, pues hay que ver una revisión.
Mensaje directo al Departamento de Asuntos Sociales. Y en eso, precisamente, han puesto el acento hoy todas las asociaciones juristas y expertos en derecho del menor. Que el Código Penal debe ser revisado, que hay que redactar de nuevo ese artículo y que es evidente que no tiene ningún sentido que si es acoso, estemos hablando del ámbito privado y no se puede hacer nada sin la denuncia de la víctima y si se trata de violencia de género, la actuación y la ley indique exactamente lo contrario. Muy rápido, del resto de cosas. La Guardia Civil ha confirmado que la muerte de una mujer este pasado fin de semana en El Escorial fue un caso de violencia machista. El detenido es de nacionalidad belga y está acusado de un delito de homicidio doloroso. Este mediodía los vecinos se han concentrado allí, en la localidad serrana.
Es una cosa de patética, o sea, parece de película.
Claro, fíjate, es que en un pueblo que nos conocemos todos, pues es lo que pasa, que te quedas alucinada, vamos.
A la última hora de este lunes nos lleva a Barajas, allí la policía hallado en una casa ocupa el cadáver de un feto metido en el cajón de una cómoda. Estaba en una bolsa de plástico. En el momento que llegaron allí los agentes policiales, la vivienda estaba ya vacía. Un detenido en Leganés durante los incidentes que han tenido lugar en la planta distribuidora de Coca-Cola. Varios manifestantes han pinchado las ruedas de los camiones que distribuyen la bebida en la comunidad. El alcalde Jesús Gómez ha recordado que los camioneros son autónomos y que se está perjudicando a otros trabajadores que nada tienen que ver con el conflicto.
Los conductores de esos camiones no son empleados ni de Coca-Cola ni de Iberian Partners. Estos señores son autónomos y el día que no trabajan, ese día no cobran.
En el día después de la marea blanca, la primera sin las Ketty, el consejero de Sanidad, el nuevo Javier Rodríguez, dice que la protesta ya no tiene sentido.
Algunos tienen que mantener ese discurso político porque no tienen otro. Y por lo tanto, yo lo comprendo, que ellos tienen ese discurso. He ido a dos plenos, en dos plenos me han preguntado lo mismo. Si el proceso de externalización de la Comunidad de Madrid y de hospitales va a continuar. He dicho dos veces que no. Bueno, pues el próximo jueves hay la misma pregunta al presidente también para que diga que no.
Pero los trabajadores no se fían de las palabras de la Comunidad de Madrid. Los bomberos de Móstoles han denunciado en los micrófonos de Ser Madrid Oeste hoy lunes la falta de personal y medios con los que tuvieron que apagar ayer un incendio en una vivienda. Tuvieron que salir todas las unidades y el parque de bomberos se quedó literalmente vacío.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Tiempo, intervalos nubosos y temperaturas en ascenso. En el centro podemos llegar mañana a los 14 grados centígrados. Por la noche esperamos mínimas de 5 grados. En cuanto a las carreteras, situación ahora mismo en las salidas y entradas a la capital en la hora del regreso a casa. Jesús Poveda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Especial atención en el tráfico lento de la A6 en sentido salida, con 4 kilómetros de retención entre la Florida y Majadahonda por un accidente en el kilómetro 17. Y en el resto de las carreteras, nada destacable. El habitual tráfico intenso propio de la hora punta.
Ánimo con el lunes. 2 minutos, pausa y de regreso cara a cara de periodistas. Hoy con Carmelo Encinas y Nuria Varela.
La Ventana de Madrid. 94.4 FM, Cadena Ser.
Getafe Iniciativas. Ponemos a tu disposición locales para la ubicación de empresas a precio reducido. Módulos individuales de teletrabajo gratuitos, servicio de sede social, despachos para personas emprendedoras, servicios comunes, salas polivalentes de formación y reuniones, y servicio de información y asesoramiento para emprendedores y pymes de Getafe. Si eres emprendedor, infórmate en getafeiniciativas.es. 916653620. GISA. Apoyo al desarrollo local. Ayuntamiento de Getafe.
Para ese día tan especial, porque en tu empresa es imprescindible o porque quieres darte un capricho. No importa la razón, pero confía en Autos Roldán, la más moderna flota de vehículos de lujo con conductor. Traslados, viajes de negocios dentro y fuera del país, servicios para agencias de viaje y hoteles, y siempre con los precios más competitivos. 916845658 y autosroldán.com. Déjate llevar.
This is Orson Welles, ladies and gentlemen.
Ser Madrid Sur conmemora en su noveno certamen literario la noche en la que Orson Welles convenció a todo un país a través de la radio de la llegada de los marcianos. Ser ciencia ficción, 75 años de la guerra de los mundos. Envíanos tu relato a certamen@sermadridsur.com. Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro, Parque Warner Madrid, Tienda Aira.com, Juguetos, el país de siempre jugar, y los excelentísimos ayuntamientos de Pinto, Griñón, San Martín de la Vega, Cubas de la Sagra, Torrejón de la Calzada y Torrejón de Velasco. Ser ciencia ficción. Consulta las bases en sermadridsur.com.
Ahora, en el Centro Veterinario Un Peludo en Casa, ofrecemos terapia con láser para tu mascota. Un gran avance para el tratamiento de problemas óseos, musculares, de la piel y dolores crónicos, y sin efectos secundarios ni molestias. Infórmate en unpeludoencasa.es, en el 916834402 y en nuestra clínica junto a la Plaza de Toros de Getafe.
94.4 FM, Cadena Ser.
Siete de la tarde y 32 minutos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Cara a cara de periodistas, Carmelo Encinas, analista político. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Carmelo?
Buenas tardes, muy bien.
Y Nuria Varela, directora de la editorial Hotel Papel. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vas?
Hola, buenas tardes, muy bien.
A ver, que tenemos que abordar por lo menos un par de asuntos interesantes. El primero, el del caso Valdeluz, del que llevamos hablando ya prácticamente una semana. Más allá del avance de la investigación, para la polémica, a partir de este fin de semana queda lo ocurrido con la Comunidad de Madrid, ¿no? El gobierno regional, evidentemente, al menos si leemos una y otra vez ese artículo 191 del Código Penal, cumplió la ley al conocer un caso, le dio a la chica la atención necesaria y se quedó ahí, porque la ley no le exige dar un paso más. Legal, creo que en eso estamos todos de acuerdo. A partir de ahí, moral. ¿Es moral que la administración tenga conocimiento de un caso sin saber si en realidad en ese colegio se producen 1 o 20 casos y que además es un colegio concertado? ¿Es moral, pregunto, quedarse solo ahí, no dar un paso más, Carmelo?
No, yo creo que eso es un error. Es un error de bulto. La ley dirá lo que diga, pero evidentemente las autoridades de educación tienen que, por sentido común, poner en conocimiento de la fiscalía. No sé si el mecanismo legal es la denuncia, pero sí poner en conocimiento lo que está pasando, pero no solo por la persona que podría haber denunciado que no denunció, diga, por la víctima, sino por
ahí se tropiezan con la legalidad del propio Código Penal. Es decir, ¿no? Es un menor, es el ámbito privado, claro. Igual que comentábamos antes, en el caso de la violencia de género está muy claro, en este tipo de casos no lo está.
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Tiene que haber otros mecanismos. A lo mejor la denuncia no es el único mecanismo, pero sí que la Consejería de Educación o el departamento que sea, o el entonces defensor del menor, pues actuara, o sea, le diera conocimiento para que, como mínimo, investigara qué es lo que está pasando en ese colegio. En ese colegio, Valdeluz, que tiene, con todos mis respetos, una larga tradición de este tipo de casos, muchos de los cuales nunca salieron a la luz pública.
Mira, de hecho ni siquiera tenemos defensor del menor. Yo creo que este caso...
Entonces sí lo había.
Entonces sí, claro, pero ahora ya ni siquiera. Yo creo que este caso es muy paradigmático de lo que ocurre con ese tipo de delitos, al margen de lo que digan el Código Civil, el Código Penal, y que viene muy al hilo, Javier, de la entrevista que estabas haciendo al comienzo, ¿no?, sobre la historia. en nuestras leyes vienen de nuestros, de donde vienen, y nuestros códigos también. ¿Qué está ocurriendo? Que estamos en una sociedad distinta, donde no se adecúan esos códigos, ¿no? Y de hecho, los delitos sexuales, tanto en menores como en mujeres mayores de edad, son los menos denunciados de todos. Porque venimos de una tradición que todavía está muy, muy presente, en la que ese tipo de delitos avergüenza a la víctima. Con lo cual, son los delitos más impunes. Son los que menos se denuncian porque efectivamente cuesta mucho, y cualquier padre se enfrenta en una sociedad en la que piensa, ¿le va a hacer más daño a mi hija denunciarlo o no denunciarlo?
El señalado luego en el colegio, la señalada en este caso.
Efectivamente, porque nuestra cultura todavía, por desgracia, en ese tipo de temas, especialmente cuando estamos hablando de menores y estamos hablando de delitos sexuales, señala a las víctimas, las marca, ¿eh? Lejos de tener la reparación que necesita una víctima en este tipo de delitos, que son delitos que, como sabemos, se cometen siempre sin testigos, en un ámbito privado, que son muy difíciles de demostrar, donde siempre se pone en duda, ¿no?, la palabra de las mujeres, y en este caso mucho más la palabra de los niños, que se lo inventan, que si se lo ha dicho otro adulto, bueno, ya sabemos lo que ocurre. Entonces, es precisamente en estos casos donde más deberíamos tener claros los protocolos de los que estamos hablando y las leyes.
Claro,
tenemos que tener claro que las leyes tienen que proteger a la víctima, no al victimario. Claro. Y tenemos que acabar con esta impunidad.
Y si no están bien las leyes, que las cambien, ¿no?
No, tiene razón lo que dice Nuria, en que es verdad que hay muchos críos o sus padres que deciden no denunciar por eso, por temor al escándalo, por la estigmatización, porque no les porque se proyecte cualquier sospecha de connivencia.
Y porque, Carmelo, esto no es denunciar, no es denunciar el robo de una cartera. Claro. Es decir, estamos hablando de un ámbito religioso y es un tema muy delicado.
Es un tema muy delicado. Y como tema delicado que es, tiene que haber mecanismos, tiene que haber protocolos sensatos, protocolos que tampoco, oye, porque se puede dar el caso de un crío que se lo invente, uh-huh. O sea, no vamos aquí a descartar nada, y eso, lógicamente, también
que no
hay que ser,
perdón, Nuria, lo que hay que saber, a las víctimas,
hay que
¿no?
hay que tener todos los mecanismos previstos para abordar el problema y para todas las circunstancias que se puedan presentar. Nuria, termino. Lo que yo quiero decir con esto es que al final, si yo hubiera sido consejero o consejera, que no recuerdo quién era el consejero en aquel momento de este tema que se está hablando de educación, yo no me quedaría tranquilo. Las autoridades de educación que o asuntos sociales que abordaron este tema, yo no me hubiera quedado tranquilo con el hecho de que los padres no denuncien. No, mire usted, ponga usted como mínimo el foco en ese centro escolar y en ese en particular en ese docente, porque a lo mejor hay otros chicos, hay otros críos, otras chicas que están siendo acosadas en este momento y que incluso se puede llegar a mayores. Entonces, esa labor de prevención, tiene que haber mecanismos, si no los hay o no los había, mal, y si sigue sin haberlos, todavía peor.
Sí, mira, no, yo lo que quería decir es que creo que la clave está en la consideración de que los delitos de tipo sexual contra la intimidad de las personas son considerados delitos semiprivados. Yo creo que ahí está el error. No son delitos semiprivados. Y como decías antes, ya lo aprendimos con la violencia de género. Es una violencia estructural, y estos son delitos que vienen de una cultura y de muy antiguo. Con lo cual, hay que sacarlos de ahí. No son en ningún caso delitos semiprivados, y tienen que entrar de lleno en lo que dice el artículo 158 del Código Civil, que obliga a actuar a cualquier persona que conoce la comisión de un delito. Y hay que levantar las alfombras respecto a la violencia sexual que sufren los menores en este país. Es una violencia estructural. Todos sabemos que los agresores sexuales, especialmente en el caso de menores, pero también en adultos, pero especialmente en el caso de menores, muy extraño, es muy inusual que agredan solo a una víctima. Son agresores múltiples y reincidentes. Y de hecho, buena parte de las dificultades de que ocurren con estos no se curan. Eso es. Esa es, sería otro debate, ¿no? Pero bueno, pero como eso ya nos lo sabemos, es muy raro, es muy extraño que ante un caso de un profesor que agreda a una alumna, solo agreda a esa alumna. Con lo cual, como decía ahora Carmelo, hay que tener claro que no son delitos semiprivados, tienen que ser delitos de obligada persecución, y hay que poner las medidas para que sea de verdad eso que repiten todo el rato del interés del menor, bueno, que sea una realidad.
Tenemos que terminar, Carmelo, 10 segundos.
No, en cualquier caso, semiprivado, privado o no privado, hay que tener mecanismos, sistemas que permitan investigar esto de forma, digamos, discreta, de forma efectiva, para que, hombre, puedas conjurar el problema.
Bueno, discreta, hay que acabar con la impunidad ya de una vez y echarle la culpa a los agresores.
Y aquí lo tenemos que dejar. dejar. Carmelo, Nuria, hasta la semana que viene.
Hasta
los
la semana que viene.
Y a ustedes, mañana martes, estamos aquí desde las 7:20, La Ventana de Madrid. Adiós.